Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Mi nombre es Maru y estoy sola, sin mi equipo, pero con un invitado muy especial para hablar de una de las series del año. Primero voy a presentar la serie que vamos a hablar hoy, que es Veneno. La Veneno, que si no la vieron y si quieren escuchar el episodio para interiorizarse de qué va la serie, pueden escucharlos, los reinvito. Pero si no la vieron, yo la recomiendo un montón. Es realmente una de las series del año, donde habla de un montón de temáticas muy importantes que se visibilicen, y por eso hoy en día le estamos dedicando este podcast, este episodio. Como dije, no estoy sola, estoy con una invitada muy especial. Hola, Ari.
Hola, ¿cómo andan?
Estoy con Ari Centeno, que es una voz conocida porque ya hicimos juntos un episodio, el especial de LGTB, así que si quieren pasarse por ese episodio, también los invitamos. Y de hecho, mencionamos a La Veneno muy para arriba en ese episodio, que vos me dijiste que la tenía que ver.
Claro, ese episodio era sobre representatividad LGBT en series y películas, y de repente, hey, che, Maru, empezó a ver esta serie, La Veneno, mírala, fíjate qué onda, y si de representatividad hablamos, La Veneno.
La Veneno viene a romper con esta representatividad de una manera increíble, porque nos trae una nueva visibilidad que antes por lo menos yo no había visto, y no lo había visto de esta forma que Veneno trata. Y es muy importante, es una serie, bueno, como explicamos quién es La Veneno muy por arriba, La Veneno es una transexual muy famosa, que se hizo muy famosa en España por salir en los medios, que fue trabajadora sexual, y acá La Veneno un poco cuenta cómo fue su vida, que fue, bueno, ustedes... Una vida bastante dura, bastante heavy.
Sí, no, es tremendo. Igual también hay que decirlo, La Veneno era una puta española que de repente la pegó en los 90 en los medios, que se convirtió como una especie de ídola pop solamente por plantarse frente a una cámara y decir las mujeres transexuales existimos, las putas existimos y tenemos esta forma de ver el mundo. Que eso es como un poco... ¿Quién es La Veneno? Bueno, nada. Una ídola para mucha gente, para toda una generación.
Exacto, y por primera vez una representación de ver gente diferente, no sé si diferente es la palabra, pero una visibilidad nueva en los 90 que antes no se había visto. Entonces, por primera vez La Veneno es como se empieza a mostrar toda una marginalidad, si se quiere decir, porque en ese momento... éramos marginales un poco, y se planta frente a una cámara y dice, acá está, existimos, acá estamos. Y nada, es una ídola. Y bueno, yo por lo menos no conocía nada de La Veneno antes de ver la serie, y bueno, ahora vi la serie, me encantó su vida, me parece muy dura. Es una serie que, aviso, es muy dura, es muy cruda.
Te rompe el corazón. Habla,
te rompe el corazón en mil pedazos, así que sí. Si no la viste y la vas a arrancar a ver, sabés esto, es una serie que te va a romper el corazón en mil pedazos, pero cuenta una... Tiene una esperanza la serie al final que es muy linda también.
La levanta un montón, sí. Tiene una forma de contar el dolor y la marginación y la exclusión y la violencia de género, muy hermosa. O sea, de algo tan horrible saca una especie de poema audiovisual. O sea, está constantemente plagada de metáforas, de imágenes muy bellas y empoderantes, porque lo que termina generando, y por eso te hace llorar y por eso te hace pasar por un montón de emociones, es que te inspira. La serie te inspira porque La Veneno inspira, y porque en sí hay todo un combo de sucesos históricos que terminan bien a pesar de la desgracia y a pesar de la tragedia.
Sí, totalmente. Tengo que decir que la serie la hizo... los creadores son los Javis, que bueno, son los mismos creadores que hicieron Paquita Salas, que está en Netflix, así que bueno, los Javis son una pareja que hacen series y bueno, o sea, lanzaron La Veneno, y que es muy importante y es uno de los temas que tenemos que mencionar, la cantidad de representación de mujeres trans que tiene la serie, porque bueno, La Veneno la interpretan tres actrices en diferentes etapas de su vida, que son Daniela Santiago, Jedet y Isabel Torres. Las tres son actrices trans, Y no solo hay un montón de actrices trans en pantalla, sino fuera de pantalla. Y es algo que nosotros siempre nos quejamos dentro de la comunidad de que no estamos viendo actrices, o sea, las películas más populares, como ya hablamos, Dallas
Dallas
Buyers Club,
Buyers
la primera de todas que nos sale, y también la de Eddie Raymore, que no me sale el nombre ahora, de
la
Danish
chica
Girl,
danesa.
la chica
Eso.
danesa. Bueno, son gente, representantes trans que lo hacen hombres que se visten de mujer. Acá por fin vemos a talento trans en la televisión y hay un montón de talento trans. Entonces, ver una serie que tiene un montón de representación trans haciendo de personas trans es. A mí me llenó el alma y me puso muy contenta de ver
Sí,
la serie.
desde lo social creo que lo más importante es eso, que es una serie que pone en primera persona no solo como protagonista ficcional, sino como actor o actriz social a las personas trans. Digo, hay personas que están cobrando por hacer esa serie, son personas trans, están teniendo un trabajo y están poniendo su rostro, su cuerpo, su voz enfrente a cámara, que eso es lo fundamental, que no estamos viendo a Jared Leto interpretando una historia trans y qué importante la historia trans que interpreta Jared Leto, sino que no, que estamos viendo rostros que efectivamente han sido trans durante muchos años, no solamente para el rodaje de una película o de una serie. Que esa es la gran diferencia, los rostros trans, los cuerpos trans son distintos, o sea, realmente son distintos a los que un hombre heterosexual puede llegar a representar a través de una personificación artística. Digo, como hay el paso del tiempo para una persona trans es distinto, y eso se ve en la serie y se ve solo a través de personas trans.
Sí, además están poniendo su propia voz a historias de gente que ellas admiran en un punto. Está buenísimo porque, bueno, la Veneno fue una persona que fue muy que representó mucho a ellas en sus años de formación. Lola Rodríguez también, que hace de Valeria, es también otra persona trans que está ahí. Paca la Piraña, que hace de ella misma, es trans. O sea, hay un montón de personas trans que por fin se ven, y muchas de ellas son su primer trabajo en la tele o su primer trabajo actoral, y capaz estaban luchando hace años por tener visibilidad, y hoy en día, gracias a la Veneno, gracias a los Javis, la pueden tener. Y creo que ese es el gran paso que la Veneno hace, es que, bueno, finalmente pone a personas que saben contar la historia a contar una historia. Y eso me encantó. Bueno, ¿te parece que hay algo más para decir?
No, vayamos lleno para también poder hablar de qué trata la serie, ¿no?
Sí, ya quiero ir de lleno porque ya quiero hablar de toda la serie sin spoilers, así que vamos a pasar por la parte con spoilers, así hablamos de la serie de lleno, que hay mucha tela para cortar.
Spoiler alert.
La siguiente sección contiene altas dosis de
Acá estamos del otro lado ya con la parte por spoilers, así que ahora, bueno, si no viste la serie y querés escuchar el episodio, te invito, y si no, bueno, vamos a analizarla hecha y derecha. A mí quiero decir que lo primero que me impactó cuando vi el primer capítulo, es una serie que me encantó, ¿no? Partamos de la base de eso, es una serie que me encantó, me parece una de las mejores series del año, me parece que habla de unos temas que nunca antes había visto representados, que me toca a mí por lo queer, que me hizo pelota la serie y que más allá de que no soy una persona trans, hay algunos conflictos que la comunidad entera vive y eso está buenísimo. Porque no es exclusiva en conflictos trans, sino creo que ves conflictos que en general
Humanos. Sí.
humanos exactamente, que toda la comunidad vive y también personas, porque habla un montón de violencia de género, que no es exclusivo a nadie, o sea, todos en un punto, la violencia de género está ahí
Sí,
afuera.
no, nos
Entonces,
atraviesa total.
es una serie que habla de un montón de esos tópicos y acá a mí me encantó verlos, digamos, me
No, y
pareció
aparte
una.
está bueno esto de que no tenés que ser trans para dejarte interpelar por una historia trans. No tenés que ser travesti para decir, uy, esta historia me llega al corazón. Digo, no, cualquier persona puede ver esta serie y partirse en llanto, porque digo, no es necesario que vos tengas en tu cuerpo que transitar una identidad trans para decir como esto es doloroso. Y efectivamente duele y sana.
Sí, totalmente, como que sacar como esa etiqueta o ese prejuicio que tal vez vas a ver una serie y decís, bueno, pero esto no me va a interpelar, sí, tocan temas universales al fin y al cabo. porque es lo que vive La Veneno es una montaña rusa y la puede vivir cualquier persona. Y bueno, cuando empecé a ver la serie, lo que más me impactó en el primer capítulo fue, bueno, ver el personaje de La Veneno. Primero de todo, vamos a hablar del primer capítulo que me parece que ancla un montón de conflictos que la serie va a tratar. Vamos a empezar primero con cómo empieza la serie. Empieza a Valeria siendo un niño de 6 años. No me acuerdo cómo se llama Valeria de niño.
No lo dicen, creo. No, pero... lo dicen, ¿no? No, creo que está omitido. No me acuerdo, pero es esto. El primer plano de la serie es un niño en los 90 mirando a escondidas la televisión. ¿Y quién está en la televisión? La Veneno. O sea, así arranca la historia.
Y lo mira con ganas. Y la madre le dice, ¿qué haces? Te tenés que dormir. Y él sigue mirando la televisión. Y la vemos a La Veneno hecha y derecha. Y después, bueno, salta un tiempo temporal porque... La Veneno tiene dos líneas temporales. Una, la actual, que es Valeria, que está haciendo su transición, que la hizo gracias, La Veneno la ayudó mucho, porque bueno, es claramente la vio en la televisión a los 6 años y eso marcó un antes y un después en su vida. Y bueno, Valeria va a ser la que escriba el libro de La Veneno, que se basa la serie en las memorias de La Veneno que escribió Valeria. Y vamos a conocer la historia de La Veneno desde que fue niñe hasta sus últimos días. Que está atravesado por eso, está atravesado por la línea temporal de toda la vida de La Veneno y la línea temporal de Valeria en la actualidad. No en la actualidad porque está en el 2006, pero escribiendo el libro de La Veneno.
Total, sí, y como desde esta perspectiva de la niña travesti o de la niña trans... viéndose reflejada en aquella representatividad que consumió desde niña en la televisión. Digo, lo que un poco quiere enlazar en el primer capítulo esta narración es el hecho de quien se crió mirando a La Veneno en la televisión logró a sus 18, 19 años tener una figura a la cual seguir, a la cual admirar, a la cual idolatrar, que en este caso es La Veneno. Por eso es que Valeria, como personaje protagónico de la serie, tiene una admiración y una especie de interés especial por La Veneno, que es esta otra protagonista.
Exacto, hay todo un paralelismo en cuanto a quien admiro, que también La Veneno lo tuvo a su forma, que más adelante lo vamos a hacer. Bueno, lo que quiero decir el primer capítulo es la importancia de los medios de comunicación en tratar una representatividad de una persona trans que aparece en la televisión. Es decir, bueno, hay una persona trans, este tipo de personas existen. Porque en el primer capítulo, Valeria dice una cita que para mí es fundamental en decirla hoy, dice, de lo que no se habla no existe, y lo que no existe se margina. Y me parece que La Veneno, o sea, eso es uno de los... ponerle tópicos principales que la serie trata de marcar en todo el capítulo, sí. En toda la serie, me parece que
y,
es un
y la importancia statement. La importancia de la visibilidad de personas y de historias trans en los medios de comunicación, que es un poco lo que atraviesa la historia de La Veneno, la historia de Valeria y la historia de nosotros como espectadores en este momento, diciendo quién es La Veneno y poniéndole play al primer capítulo.
Exacto, como ese... esa meta, el metalenguaje está presente siempre, sí, tanto hecho, en la serie como en los personajes, como en nosotros como espectadores.
Sí, de hecho, fíjate que para mí hay un momento que es refundacional de este primer capítulo, que como un poco te marca el norte de hacia dónde va a ir la serie, que es cuando aparece por primera vez el personaje de la profesora de sociología. Valeria, en ese momento de la serie todavía no se autopercibe Valeria, todavía no se puso su propio nombre porque está en un proceso de transición recién iniciando, pero sí se encuentra con que en una clase, ella está estudiando para ser periodista, y en una clase una profesora le dice, bueno, lo importante de esta tarea que tienen que hacer es que se pregunten qué papel tienen los medios de comunicación en la sociedad. La clase gira en torno a eso. Y en función de eso, Valeria que dice... voy a conocer a La Veneno, le voy a hacer una entrevista y voy a hacer mi trabajo práctico de la facultad con esta entrevista. Que es lo que años después se convierte en el libro de La Veneno. Entonces, ese punto de partida lo propone la serie para el personaje de Valeria y el libro que está escribiendo sobre La Veneno. Y para nosotros como espectadores de la serie, ¿no? Digo, como, ¿qué nos tenemos que preguntar en esta serie? ¿Y qué papel tienen los medios de comunicación? ¿Qué papel tiene la televisión al mostrar a la Veneno, qué papel tiene este podcast al hablar de la Veneno y qué papel tiene cada uno de nosotros como eso a la hora de comunicar sobre estas cosas.
Sí, además toda la serie va a estar anclada por el programa Mississippi o quién cruzó el Mississippi y todo lo que la importancia de los medios de comunicación en la vida de la Veneno también, porque ella quiere ser una persona querida en España, quiere estar en los medios y de hecho tiene como casi al final una adicción por aparecer en la televisión diciendo lo que cualquier cosa, pero ella quiere visibilizarse porque también habla también de la soledad que tiene la Veneno hacia el final de la serie, que ese es otro tema que ya vamos a llegar. Sí, pero bueno, ese es un tema importante que trata el segundo el primer capítulo y también la visibilidad que muestra la serie de en el primer capítulo, bueno, van a buscar a la Veneno, cuenta cómo un poco la Veneno llegó a la televisión, el primer capítulo te cuenta eso, que fue lo que Valeria vio cuando era chiquito, o sea, te muestran toda esa escena. Y una periodista va al Parque del Oeste en Madrid a firmar a todas las trabajadoras sexuales, a todas las putas, digamos. Y vi eso en la serie, esa fue la escena que más me impactó, como la libertad que tenían esas mujeres que trabajaban ahí y que estaban ahí. Y digo, wow, qué bueno que se muestre por lo menos las trabajadoras sexuales que están ahí, porque por un lado, en la serie vemos, no tienen otra opción laboral, entonces no tienen como otra... al ser trans o travesti no tienen como otra posibilidad laboral, que es muy importante hablando del cupo laboral trans, que también la serie lo toca porque pone un montón de personas trans en pantalla, están ahí representadas como que nunca antes lo había visto en una serie. Entonces el primer capítulo de La Veneno te impacta por un montón de sentidos en cuanto a toda la visibilidad que le están dando a un montón de temas. Sí, entonces para mí es muy importante que la gente vea esta serie porque pone enfrente un montón de cosas que están escondidas y es lo que se dice, lo que no se habla no existe y lo que no existe se margina. En este caso lo que se margina se está poniendo enfrente, entonces el primer capítulo te habla de todo eso.
Sí, además esto de que efectivamente la Veneno reivindica su rol como puta, como trabajadora sexual, como parte de su identidad, digo, ella va a hablar a los medios y va a hablar sobre eso, y la encuentran haciendo eso, y ella feliz de que eso se pueda contar desde ahí, pero no deja de ser la historia de una persona a la cual el sistema la excluyó para que la prostitución sea la única forma de sustentarse, la única forma de vivir, que esa es una problemática que no se terminó en los 90, digo, hoy en día las personas travesti y las personas trans, en muchos casos, por haber tenido que abandonar su casa cuando eran chicas, por no poder acceder a la educación, por no poder acceder a un trabajo formal, terminan siendo excluidas al sistema prostituyente. Eso no está dicho así, digamos, en el primer capítulo, pero sin embargo tenés cuerpos que están representando esas historias y están ahí y las ves y las sentís sin que nadie te las esté explicando.
Sí, un poco la lectura que hago yo de la serie que podemos hacer nosotros o que puede hacer el espectador normal es eso, porque claramente creo que en eso coincidimos, digamos. Y algo más de hablar del capítulo 1, porque quiero pasar al capítulo 2, que para mí fue...
Dale, pasemos al capítulo 2, porque el capítulo 1 si no va a llevar todo el programa, porque es increíble. Sí. Vean el capítulo 1 y después decidan si ven La Veneno, pero el capítulo 1 véanlo.
Sí, tal cual, totalmente. El capítulo 2 es un capítulo que realmente te rompe el corazón y que habla también de otro de los ejes importantes de la serie, que es esto del apoyo familiar en niñez trans. Y como hay un paralelismo, porque la serie está llena de paralelismos, ya para empezar así. Hay un paralelismo de cómo Valeria quiere hacer su transición, empujada por la Veneno, empujada por Paca la Piraña, empujada por la mía, empujada por toda una comunidad, toda una familia de mujeres trans travestis que ella encuentra gracias a la Veneno. Y eso impulsa a que ella sea quien es. Que está buenísimo porque en un punto la Veneno le dice, mira, yo hice mi transición a los 30 años. Como que nunca es tarde. Hay como una cuestión en general en comunidades, más en la comunidad LGTB, de la infancia tardía. Como que hay gente, la heteronorma o la gente heterosexual, todo descubre tal vez en su adolescencia y nosotros más tarde. Y eso como tal vez nos margina un poco y nos da un peso. Y está buenísimo el mensaje que tiene la Venera. Mirá, yo hice mi transición a los 30 años. Como que no te apures en ser quien sos.
Cada una lo camina como puede, dice algo así.
Cada una lo camina como puede, vale. Pero si no vas a terminar como un macho apargado, algo así como...
Sí, no, y aparte... Y aparte esto de que en realidad en el capítulo 1... abolía el capítulo 1, perdón. Pero en el capítulo 1...
Es imposible no volver.
Valeria no se nombra como Valeria. Valeria es un fan, porque todavía usa pronombres masculinos, y es un fan de la Veneno que la busca desesperadamente para hacer un trabajo de la escuela. Y cuando la Veneno la ve, le dice, ¿y vos para cuándo? ¿Cuándo vas a empezar? Y ahí automáticamente es como, le saco la ficha al toque. Y ahí es cuando Valeria empieza a existir como tal. Cuando es reconocida por otra igual, por otra como la Veneno, ahí es cuando empieza a existir como mujer. Porque no es que antes no existía, sino que estaba lo que se dice adentro del closet, o lo que se dice en sombras, digo, como la construcción del personaje de Valeria inicia cuando la Veneno le da a luz, cuando la Veneno oficia de su madre trans. Y eso es importantísimo en el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 es donde conocemos oficialmente a la mamá de la Veneno, de Cristina la Veneno.
Exacto, y ese es otro anclaje, o sea, la madre como gran antagonista de la serie. Y la historia de Josecito, que es, bueno, que fue, supo ser la Veneno, y cómo Josecito llega a ser quien es hoy en día.
Llega a convertirse en pavo real, digamos.
Llega a ser pavo real. Uy, qué bueno. Y también nos presenta Manolito. Es un...
Qué gran personaje, Manolito. Su tiene, amistad marica.
Lo que tiene la Veneno es que tiene grandes personajes secundarios que suman muy bien a la trama de cada de los protagonistas. O sea,
sí, tremendo.
Manolito, Paca la Piraña, la madre, la hermana. O sea, la hermana también va a tener un plan fundamental en el último capítulo, pero te van construyendo lentamente que la hermana está presente, que la familia está presente, por lo menos los 5 primeros capítulos. Y en el segundo capítulo, bueno, te cuentan toda la vida de cómo nació Josecito.
Joselito, sí.
Joselito.
Y de cómo empieza a manifestarse otra forma de existir, digamos, por fuera del mandato familiar o por fuera de esa madre represora que le corta las alas, literalmente.
Sí.
Y lo imposible de guardar adentro de una caja la identidad como, o el sentir, digo, como a Joselito, todo el mundo lo tildaba de maricón y era un niño que no entendía qué carajo significaba ser maricón. Pero frente a eso, en vez de encontrarse con una familia que contuviera, una familia que apoyara, que acompañara, se encontraba con una familia censuradora, o por lo menos una madre censuradora. Y frente a esta primera exclusión del cariño materno, digo como, bueno, la conformación de una rebeldía, el nacimiento de una revolución como fue Cristina la Veneno.
Sí, tal cual. Una rebelde que desde muy principio empezó a rebelarse con toda esa no apoyo familiar. Y como dije antes, una serie que está llena de paralelismos, vemos también a Valeria que su madre al toque la aceptó, digamos.
Uy, aceptar qué monólogo el de Valeria, sí. Cuando le dice a su madre que es una mujer trans. No.
Aceptar tampoco me gusta decirlo, pero para que lo entiendan, es como que la madre la apoyó en todo sentido y la Veneno le pegaba a la madre por
sí,
vestirse de mujer, por...
Sí, por ser una niña marica.
Por ser una niña marica y le pegaba y eso es como tremendo.
Sí, se avergonzaba, no la amaba. Sí.
Y es como en la infancia te forman... bueno, a esto, a ser un rebelde, a ser una rebelde, es como vos decías, es tremendo ese paralelismo que hacen. Y
esto del paralelismo que decís es importantísimo, porque creo que hay una decisión autoral de los Javis con este paralelismo, porque un poco lo que termina diciendo el paralelismo es... La forma mala de hacerlo es esta, porque mirá, a la Veneno le pasó todo esto. Pero existe una forma buena, porque existe una madre que puede aceptar, que puede acompañar, que puede informar. Entonces todo el tiempo vas de la historia de la Veneno a la historia de Valeria para decir, che, mirá lo mal que la puedes pasar, pero mirá lo bien que también la puedes pasar si tenés la contención que se necesita. Entonces eso para mí es una decisión autoral muy importante.
Sí, es increíble. Y también con los lazos de maternos que se dan en Cristina con su madre, Cristina siendo madre de Valeria en un punto, y bueno, Valeria con con toda la vida buena que puede llevar, siendo que la madre la contuvo desde un principio, diciendo, bueno, esto es lo que vos querés ser, esto es lo que sos, sélo.
Te acompaño, sí.
Te acompaño, directamente sélo.
Sí.
Y bueno, y todo ese capítulo 2 que cuentan toda la historia.
Sí, el capítulo maternal, por decirlo.
El material, y cómo decide él, porque se va del pueblo y nunca va a ver a la madre. O sea, nunca ve a la madre hasta que se encuentran en la televisión. O
sí,
sea,
eso es tremendo.
Es tremendo. Y en el primer capítulo creo que lo dice, que la van a buscar a la Veneno, que es Daniela Santiago en ese caso. La van a buscar a la Veneno y le dicen, volviendo al capítulo 1, pues está todo ahí.
Está todo en el capítulo 1, chiques, miren el capítulo 1.
Sí, volviendo al capítulo 1 le dice, no, yo no puedo ir a la televisión porque mi madre nunca me vio así.
Total.
Y es como la madre la limita a un montón de cosas.
Sí.
Y bueno, ni hablar del capítulo final, que ya llegaremos.
Ya llegaremos al capítulo 8. Madre centrista.
Madre centrista total. Y ese final con la madre que le dan es...
Dale el final.
Es tremendo, piel de pollo, ya voy a llorar. Perdón, ya estoy llorando con ese final. Y el final del 2 es tremendo, el final del 2 es desgarrador, es realmente, creo que es de los capítulos más duros, porque hay capítulos durísimos, porque el 6 es duro, el 7 es durísimo, el 8 es durísimo.
Pero el 2 es el más emotivo, sí, sin duda.
Es más emotivo
y más poético también.
Es poético, es lo que vos decías al principio, que me encantó, que es una serie súper poética, y tiene un aire Almodóvar. O sea que si te gusta el cine de Almodóvar y no viste La Veneno y querés ver el capítulo 2 de La Veneno, o sea, viste el 1, te encantó, pues te va a encantar.
Obvio.
Ve el 2, que te va a remitir a un cine almodovaresco muy de dolor y gloria, porque es un poco dolor y gloria su vida también de La Veneno. Es un resumen. Que me encantó el capítulo 2.
Es tremendo. Es el capítulo de llorar, digamos. Después volvés a llorar en el 7, después volvés a llorar un montón. Pero ese es el capítulo de en donde decís como, dale, sentilo.
Y en el capítulo 3 te tocan un tema que para mí también es bastante fundamental en la importancia de la autodeterminación de tu género, es que Valeria duda en hacerse la vaginoplastia.
Uh-huh.
Y que tiene compañeras...
Que eso de hecho no se resuelve, digamos. No te terminan diciendo al final si Valeria tiene pene o tiene vagina. Digo, como pasa a segundo plano. Pero lo importante ahí es como nadie te puede obligar a tener una cosa o la otra. Como...
Y en España como que... Porque tenés pene no sos mujer. Hay algo ahí también como que
en
está...
En España y en Argentina.
En Argentina. Entonces como me parece que es importante esa charla. Como diciendo, no, mirá... Hay hombres que menstruan, hay mujeres que tienen pene,
sí,
y
total.
Hay hombres que pueden estar embarazados, y romper con esa construcción patriarcal, cultural, binaria que hay.
Binaria sobre todo, porque también es esto que dice la Veneno de yo no soy hombre ni mujer, o sea, como no es que la Veneno se planta como mujer transexual y dice yo soy solo mujer, no, se ubica desde un lugar un poco más disruptivo.
Sí, la serie toca ese binarismo, o sea, rompe con ese binarismo todo el tiempo, que me parece muy bueno. Creo que la Veneno en la televisión misma dice, no soy hombre, no soy mujer, soy travesti, transexual, y en todo el tiempo en la televisión le están preguntando, ¿pero vos te sentís mujer? ¿Desde cuándo te sentís mujer? ¿Vos sos hombre? ¿Vos sos mujer? Como basta con eso.
Basta.
Que me parece que interesante que la serie te pone la semillita para que por lo menos te pongas en debate y te pongas a discutir o a pensar en estas cuestiones. Y después, el capítulo 3 sigue con, nos presentan a...
A Jed.
Jed.
La aparición de Jed.
Y es loquísimo porque, Jed hizo la transición, esto es un dato de color, pero me parece que viene real caso, hizo la transición de ser a mujer transexual en cuando estaba haciendo La Veneno, que en el capítulo 7 hay un guiño hermoso, que después vamos a hablar, hacia el final.
Sí, la Jed es una marica española, que era una marica española que cantaba reggaetón, trap, cantaba con Miss Nina, muy de la movida, baile, joda, noche... que empezó a desplegarse como actriz y a un poco transicionar su propia identidad durante la filmación de la serie, que eso es algo que es como bastante hermoso, que haya puesto su cuerpo y su propia vivencia en un proceso de transición narrativa, es como ya está, quedó registrado históricamente que tu propio proceso lo transitaste con La Veneno, o que lo transitaste con esta serie que hoy en día está inspirando a muchísimas personas.
Y es muy loco porque ella se ve hombre en la serie, está como personificada
Sí.
hombre,
Hace de los últimos
personificada,
años de
sí,
Joselito.
de Joselito, que en toda su libertad sexual, porque también hay un paralelismo, la serie está haciendo el paralelismo, ya lo dije, lo voy a decir 80 veces más, pero me parece que Valeria en esa duda con la vaginoplastia, explorando su sexualidad, como esta infancia tardía, adolescencia tardía, que finalmente Valeria puede explorar, estar con hombres, mujeres y ver qué realmente le gusta, que es algo que obviamente todos dudamos en un punto, o sea, ver qué realmente nos gusta.
Y si no dudaste, preocupate. Ah.
Sí, tal cual. Y Joselito hace la transición en el capítulo 3 de ser Joselito a ser Tania en un principio, porque, bueno, finalmente va a Madrid. Y también tiene toda esta historia con el amor, con su primer amor, que era el novio de la chica en esa granja
Tomás.
Tomás, que ellos estaban viviendo. Y bueno, y vemos en el capítulo 3 vemos la transición física de Valeria, digamos, ya Valeria deja de ser... me llama mucho la atención que Valeria, sin ser Valeria, no tenía nombre. O sea que me parece también
es una decisión importante.
Una
sí.
decisión importantísima e inclusive política, como mi dead name es... Cuando soy hombre no tengo nombre, ahora finalmente soy quien soy, soy Valeria.
Soy Valeria.
Y eso me parece buenísimo. Entonces el capítulo 3, no hay mucho para discutir, creo que viene dos capítulos muy fuertes y el tercero es como uno más tranqui, contando
Baja.
Como una transición de lo que va a ser el capítulo 4, que es el punto medio de la trama, que ahí sí, empieza, siento que los primeros capítulos como hay un, como está la subida de la veneno va a ser la veneno, la veneno llega a su punto máximo en el capítulo 4 y después viene en caída.
La debacle.
La
debacle. Sí, sí, sí. La otra cara de la veneno también, porque ahí es cuando se empieza como a ver un poco esta faceta de y no dice siempre la verdad, y no es siempre la mejor forma, y no siempre cuida sus amistades. Cuando empezás a ver como la parte, digamos, la oscura de la veneno, que como cualquier otro ser humano tiene también su parte
sí,
oscura.
Exacto.
Cualquier brillo realidad. Genera sombra.
Exacto. Su ser que brilla y su ser sombrío. Y eso es interesante. Y bueno, en el capítulo 4 ahí hace Joselito la transición hacia Tania, después hacia Veneno y cómo se empieza a prostituir, porque empieza a tener cambios físicamente que ella trabajando en un hospital la empiezan a rechazar.
Sí, total. El capítulo 4 es el más interesante para
sí.
esto que planteabas vos al principio de poder ver cómo es una puta en un parque a la noche, bueno, en los 90. Me parece que es el capítulo donde se muestra la parte más cruda. Así como en el primer capítulo hay como una especie de romantización de la prostitución y la veneno aparece como una diosa, en este capítulo, en el 4, se pone todo un poco más turbio. Más turbio en el sentido que te empiezan a contar que a ella venían los nazis y las cagaban a palos, que entre ellas no era todo perfecto, que se peleaban entre ellas, que era re difícil hacerte un nombre, hacerte un lugar, que no, que digo esto... Joselito tenía trabajo, pero en cuanto decidió ser Cristina, perdió su trabajo, no le quedó otra que prostituirse. Como que si el interés como espectadores está puesto en ver esto de cómo es la vida de una prostituta, este es el capítulo.
Y hay algo interesante porque la veneno vuelve a los medios de comunicación. O sea, primero la vemos, no la vemos nunca... Recordemos la veneno en tres etapas de su vida, ¿no? Siendo niño, Joselito, y cómo se transita a ser Cristina. Ser Cristina, la veneno, como personaje veneno, en los 90, en su máximo esplendor. Y la vemos en una Cristina, la veneno, en el 2006, que ya es su etapa final, siendo la veneno ya retirada, ya viviendo con Paca, Paca cuidándola mucho, ya retirada. Entonces, en este capítulo 4 vemos un poco cómo Cristina... llega a ser, o sea, la veneno llega a ser esa señora exitosa que es en los medios y ya retirada sin ser tanto en los medios, cómo vuelve a los medios. Y cómo los medios, acá vuelve el tema de los medios de comunicación, cómo los medios pueden dar una imagen positiva, como en su momento se la dieron, siendo una representatividad para un montón de personas, y una imagen negativa, porque acá en el capítulo 4 la veneno va a hacerse un... esos test polígrafo, ¿cómo se dice?
Polígrafo, sí, bueno. Como para saber si decís la verdad o si mentís.
La verdad y la mentira, y ahí la tratan, hay un rechazo en ese programa de televisión gigante, y Valeria medio que la sale a defender, y la veneno es la vuelta a Madrid, digamos, siendo Madrid la ciudad que la hizo ser quien es, o quién era, y ve una Madrid muy, muy diferente, una Madrid que, no, que la Veneno ya no era lo que es. Y ahí muy se cruda. Demuestra que la Veneno, en su última parte, ya no es lo que era, y muestra como una... la Veneno siendo, estando en el cielo y mostrando la caída. Entonces sí, acá también hay una,
que también,
un paralelismo.
Que es también una Veneno que pasó por la cárcel. O sea, esa Veneno que se reencuentra con Madrid después de un montón de tiempo es una Veneno que en el medio estuvo presa 3 años, que le pasaron un montón de otras cosas, que la serie va a contar después. Pero en este punto de la serie, que es capítulo 4... como que se empieza a cuestionar si lo que dice la Veneno es verdad o es mentira.
Sí.
Nosotros, o sea, la serie empieza planteando una construcción ficcional, que es el libro de Valeria, y el debate entre contar la verdad y construir una fantasía. Porque, a ver, creo que Paca, en el capítulo 2, Paca y Veneno están discutiendo en un momento, y la Veneno le dice, a ver, la historia es mía, ¿no? Así que la cuento yo. Y la cuento como yo quiero, y que cuenta esta anécdota de éramos 4.000 putas en el Parque del Oeste. Digo, efectivamente, quizá lo que diga la Veneno no es verdad, pero de lo que está hablando la Veneno es de la importancia de construir la fantasía de esa verdad. De decir, yo soy la más linda de España y no tengo nada operado. Y es como, bueno, sí, te estamos viendo que tenés operado. Pero lo importante no es eso, lo importante no es la verdad, sino el plano de la fantasía. Por eso el polígrafo se presenta como un elemento, hasta te diría, de violencia explícita, de violencia mediática y de violencia simbólica. Porque es como, ya sabemos que en muchas cosas la Veneno no dice la verdad. Lo importante no es la cualidad de verdad de lo que diga, sino la importancia que tiene que una persona esté diciendo eso en voz alta en los medios de comunicación.
Totalmente. Y un poco lo agarra el capítulo 8 también. A esa vida de fantasía que pudo haber tenido, o esa verdad. Que es re interesante. Sí, no lo había visto de esa forma y tenés toda la razón. Entonces, en ese capítulo, y además es punto medio de la serie, o sea, acá la serie
punto
ya. Las cartas
sí.
Están dando vueltas. Estás conociendo a otra Veneno y estás armando como tu propia narrativa de esa otra Veneno. Que es
total.
Muy...
Se está pinchando la fantasía, que es un poco lo que le pasa a Valeria en el capítulo 5 también.
Sí.
Se le pincha
Vamos
la fantasía.
Ahí.
Vamos al capítulo 5.
Bueno, y el capítulo 5, el Mississippi deja ser el Mississippi. O sea, ahí los medios dejan de ser los medios de comunicación. La Veneno deja de tener un lugar, que eso es muy interesante.
Sí,
y además
sale...
empieza, la serie empieza con algo de la madre también. Bueno, en el capítulo 5, la Veneno finalmente se encuentra con la madre.
Total.
Hay que hablar. Ese capítulo
gran,
también...
Sí. El capítulo 5 es tremendo porque es la salida de confort en todo sentido del personaje
Habla
de la Veneno en los 90. Porque es cuando ella se enfrenta a su madre, como decís vos, en plena televisión y se las canta todas. Pero también es el capítulo en donde pierde su trabajo, porque el Mississippi cierra.
Sí, y pierde como esa relación materna que nunca tuvo. O sea, finalmente ve el quiebre que tiene. O sea, empecemos como que la mamá nunca le dice Cristina, nunca la trata de ella, la trata de hijo.
Total.
La trata con el género que ella misma no se autopercibe, entonces eso debe ser durísimo.
Sí, sí, sí.
Y ahí está también el poder de los medios de comunicación, de que el Mississippi cierra, la Veneno ahí cae en declive total, total. De hecho, bueno, en los capítulos que vienen vamos a ver la declive de Veneno con sus novios, con su manager que la estafa. O sea, que todos los hombres ahí de la vida de la Veneno un poco la estafan a ella.
Sí, la cagan, se aprovechan de ella.
Se aprovechan de ello, que eso es durísimo, y ahí entra la violencia de género, otro de los tópicos que hemos hablado, que la serie trata. Es increíble cómo en 8 capítulos la serie te habla de un montón de temas de forma tan orgánica.
Porque es una serie de 8 capítulos, eso es increíble. Está muy bien construida.
Es del lado del guión, o sea, bueno, porque claramente los dos somos guionistas, entonces vamos a hablar del lado del guión de lo que más sabemos, pero del lado del guión es brillante.
A mí me pasó con el capítulo 5, que terminé de ver el capítulo 5 y dije, necesito hacer una pausa acá, darle un par de días a la serie y después seguirla mirando. Porque siento como que narrativamente tiene puntos muy marcados y el capítulo 5 de una forma te marca el hecho, te dice el capítulo 5, a partir de ahora va a ser un poco más dark la cosa. Es el capítulo en donde la Veneno se pelea con Valeria, incluso. O sea, Valeria la acompaña a Madrid para los medios y se terminan peleando en el medio del Parque del Oeste. Con una Veneno recontra borracha, recontra pasada, como reviviendo traumas heavies.
Sí.
Y yo ahí tuve que frenar un poco.
Sí, además la veneno dándose cuenta de que ella no es la persona que creía ser, y con esto de la fantasía realidad, y además la fama la carcome un poco, entonces Cristina se empieza a quedar sola y con la gente equivocada.
Sí.
Bueno, la vemos en el capítulo 4, que se queda sola con la gente equivocada cuando vuelven los medios, y en este capítulo, cuando el Mississippi cierra y ella se queda con el manager que la caga. O sea que ella, sin los medios de
Sí.
comunicación, no es nadie, porque de hecho Pepe, que es el conductor de Mississippi, le dice: vos, quiero que estés en mi programa, pero no vuelvas al Parque del Oeste.
Claro.
Y un poco ella no puede volver a la vida que tenía, no puede volver a prostituirse.
Total, tiene que dejar su pasado de puta.
Y eso un poco lo que los medios la obligan, porque decía: bueno, nosotros estamos dando un lugar
Sí, sí,
acá.
sí. Por eso el leitmotiv de la serie también. No debiste cruzar el Mississippi.
Sí,
El Mississippi era
hermosa
más
frase.
salvaje que tú, digo, eso dice la canción.
Hermosa frase, además,
Sí,
y que
sí, sí,
habla
sí.
de un montón de la serie. Y bueno, ahí cuando se pelean con Valeria, a mí me dolió un montón también. Fue
Eso es re
como,
doloroso.
uff.
Sí, y aparte porque te
Uff.
plantea, ¿y cómo sigue?
Sí,
Si hasta ahora,
¿cómo
viene
sigue
siendo
esto?
la historia de Valeria y la Veneno, ¿cómo sigue si ya no se pelean? Y es interesante que el capítulo 6 lo resuelve con una elipsis de casi 5 años.
10 años, 10 años
Ok,
la elipsis.
bueno, o sea, tremendo. Básicamente
Es.
deciden no contar el periodo en donde Valeria y la Veneno están separadas, pero
Sí,
digo, como,
sí.
es muy fuerte esa elipsis.
Es tremenda. Además, cómo la Veneno se entera, cómo Valeria se entera, y esto es de elegir tu familia, porque Valeria se entera en el capítulo 6 que Cristina se quiere suicidar. Y vos
Total.
ves que está pasando por un momento de soledad tremendo, que lo ves en el final del 5. En el final del 5 medio te preparan para esto. O sea, Cristina está eligiendo mal, todo, se está quedando sola, se está quedando sin amigos porque
Total.
todo el lugar que ella solía tener no lo tiene, entonces se queda sin nada. Y es
Total.
tristísimo eso. Es tristísimo.
Y todo lo hace por la televisión, que eso es como también qué papel juegan
Sí.
los roles, los medios de comunicación en la sociedad, cuál es el rol. Bueno, este también, digo, ¿no? Ella por volver a la televisión se queda sin nada.
Sí, con su afán de fama, de ser alguien, de ser la mejor de España,
Y de que
se
no la
queda sin
olviden.
nada.
Sí, total.
Que no la olviden. Y en este capítulo se pelea con Paca, no, se pelea en el 7.
En el 7. Sí,
Que
sí,
eso
sí.
también es otra escena que me rompe el corazón. Y
Uf, ya vamos a ir al 7.
después vamos a ir a Paca la Piraña, porque me parece
Obvio.
el mejor
Personajazo.
personaje secundario
Personajazo.
de la vida. O sea, yo la quiero a Paca en mi
Lo
vida.
que hicimos a Paca haciendo paella.
Bueno, esto, en el capítulo 7 vemos a Valeria, que
No,
10 años.
el capítulo
El 6.
6, porque el 7
Sí.
todavía no. El capítulo 6, sí, ahí está este. Vuelve el paralelismo, porque el capítulo
Sí,
7,
de
el
los
6 tiene esto
novios.
de los novios. Eso para mí es fundamental. O sea, sobre. Acá vuelve la narración a contarte esto de cómo es una vida violentada y cómo es una vida acompañada y legitimada. El Avenino tiene un novio que lo caga, que la caga, que la caga palo, que la trata mal, que le gasta la plata. Valeria tiene un novio que la acompaña, que le dice que es hermosa, que le dice que va a salir todo bien. El beso, hay un montaje en un momento en donde el Avenino viene media borracha, le quiere dar un beso al que es su novio en ese momento. Y el novio, como le dice, no, nada que ver, y la tira en la cama. Corte a Valeria dándose un beso con su novio, ¿entendés? Hay como cortes desde el montaje, desde lo visual, muy marcados en este paralelismo que decías vos.
No, para mí el montaje es increíble. Eso es
Ajá.
como en otra parte, pero hay unas transiciones de montaje entre medios de comunicación que se pasan, como televisión,
Sí.
Casa de la Madre, televisión,
Realidad, plató.
sí, realidad plató, y unas cuestiones. Yo me dudé, esto pasó de verdad, esto es ficción, esto es realidad, esto es
Total.
imagen de archivo. ¿Qué es esto? Tuve esas dudas, que me parece que el montaje está excelentemente
Está
puesto.
buenísimo. Sí.
Y volviendo, bueno, al capítulo 6, el novio Angelo es el italiano hijo de puta que lo odio,
Sí.
que además la obliga a Cristina a hacer películas pornográficas,
La
y
prostituye,
ahí
básicamente.
la
Ella
prostituye
ya había dejado de
totalmente.
ser prostituta y de repente se prostituye porque si no al novio le iban a cagar a palo. Ahí es como violencia de género
Sí.
en su dinámica de la violencia económica. O sea, porque violencia de género es una piña, violencia de género es una bardeada, pero también es esto, obligar por plata a una persona a hacer algo que no quiere. Es tipo.
Sin ni hablar. Y este paralelismo con el novio, que es muy interesante. Pero antes quiero decir, Ah, que en el capítulo 6 termina como Valeria finalmente terminando el libro de la Veneno, que es también un punto catalizador, yendo ya al tercer acto, que son los dos últimos capítulos
Total.
de la serie. Valeria finalmente, después de 10 años de intentar ganar un concurso literario que nunca llegó a completar, porque nunca llegó a completar el libro, a finalmente escribir la biografía de La Veneno, a tener un trabajo digno en un punto.
Sí, sí,
No digo
sí.
que ser trabajador sexual no sea digno en un punto, pero es un tema más complejo, pero
Sí, total.
a
Igual si no
tener
lo
un...
elegiste, si no lo elegiste, hay algo de
Claro,
la dignidad de lo cual está
claro.
bien dicho. Digo, si vos lo elegiste, si estás eligiendo ser
Sí.
trabajador, trabajadora sexual, perfecto. Si ahora, si no tuviste la posibilidad de elegir, y dignidad falta. Pero bueno, el debate lo dejamos para otro momento.
Claro, es otro podcast. Y esta cuestión de la violencia que tiene Cristina todo el tiempo con su novio, y que también es interesante en esto de realidad, fantasía,
Sí.
porque Paca, en esa escena hay una escena que está Paca y está Valeria y está Cristina que están tratando de terminar el libro y le dice,
Sí.
bueno, contale de tu novio italiano, contale de toda esta estafa. Y medio que Paca quiere contar su versión y ahí dice, no, no, yo voy a contar la mía. Y cuenta una versión que es tremenda y que al final el novio hijo de puta, porque no puedo decirlo de otra forma, la denuncia, dice, Cristina está haciendo, está
Fraude,
estafando a
sí, está
gente,
estafando.
está haciendo estafa cuando él creó todo eso. Entonces, la violencia de género que hay ahí en ese capítulo
Sí, sí,
es
sí.
el capítulo de la violencia de género.
Sí, porque literalmente termina con el chabón cagándole a palos a la Veneno mientras está matando a su perro. O sea, como le prende fuego la casa. Es como, es tremendo lo que hace el chabón con la Veneno. Hace lo que quiere, básicamente. Pero en todos los aspectos posibles es el capítulo que trata sobre la violencia de género.
Sí, y hablando de eso, es punto también catalizador en esa trama de La Veneno, porque La Veneno en el capítulo 7, que ahora si querés pasamos y hablamos de lleno de ese capítulo, es la transformación, digamos. Es la transformación de La Veneno en un punto.
Sí, total.
Porque en el capítulo 7 ella entra a la cárcel, a una cárcel que es de hombres,
Eso es
que tenemos.
tremendo. Eso es tremendo, porque eso es una realidad que, al menos en Argentina, pasaba hasta el 2012 que fue sancionada la ley de identidad de género. O sea, en la serie lo que pasa es que en el capítulo 6, medio que termina con la Veneno contándole a Valeria, para terminar el libro, que el italiano la denunció y por culpa de que el italiano la denunció, ella termina en la cárcel. Ahora bien, ¿qué pasa? Estamos hablando de 2000, principios de los 2000, una mujer trans que tenía que ir a la cárcel, iba a un pabellón de hombres. La mandaban a un lugar en donde era prácticamente la única mujer. Eso es algo que digo, se puede ver en Tumberos también, si la serie de acá Argentina. A las mujeres trans las mandaban a pabellones de hombres durante muchísimo tiempo. Ahí es donde la violencia pasa a ser de género, a elevarse a una violencia sistémica. Creo que el capítulo 7 lo que abre es la puerta de, che, ¿qué está pasando con el sistema? Porque ya no es una persona la que la golpea, la que la mata, la que la... No, es un sistema que, ¿qué hace? Excluye a las mujeres trans, incluso de su propio género, incluso de su propio nombre, incluso de su propia experiencia sexogenérica. Eso es por la parte más profunda, la parte más violenta, el capítulo más violento para mí es el capítulo 7.
Sí, lo dijiste hermoso, creo que no tengo nada más para comentar. O sea, primero de todo, veo el capítulo y digo, chabón, la metieron en una cárcel de hombres. La violencia que eso influye, ¿cómo psicológicamente, físicamente, mentalmente te influye en eso? Te meten en un lugar con hombres cuando vos sos mujer.
Sí, es
Es
tremendo.
tremendo.
Es
Y,
tremendo.
bueno, ahí vemos a la Cristina más oscura.
Sí,
Porque
y de
primero
hecho...
la obligan a prostituirse de vuelta, le dan
Sí.
pastillas, y después hay una escena de re sorora que a mí me encanta, que es, hay otra travesti, travesti transexual, que entra a la cárcel y le dice, yo te reconozco como sos un referente, dame
Claro.
un autógrafo, y ella la rechaza. Y es durísimo. Y en la escena que le cortan el pelo también.
Uf,
La
eso
están...
también, violencia simbólica heavy.
Violencia tremenda, la están haciendo hombre a una persona mujer, digamos.
Sí, que a la cual no le entra en el cuerpo
No,
la
no,
hombría. Digo, no, no
no,
es por
no, no, no.
ahí. No, no.
Siempre fue mujer. Déjenme ser mujer. Es
Sí,
tremendo.
es tremendo, es tremendo.
Y Eso por una parte del capítulo 7, que es la escena, el capítulo más duro de toda la serie para mí, en sí. un punto. O sí, sea, sí, en el 2 sí. lloras todo, pero en el 7 te desgarra el alma. Ahí sí,
claro,
cuando
te agarra el corazón. En el capítulo 2 llorás, pero te empoderás. Llorás para empoderarte, llorás porque el resultado es positivo. En el capítulo 7 no sé si llorás, pero te hace mierda.
Te hace mierda. O sea, te vas con una angustia. Yo lo vi y terminé angustiada.
Sí, total.
No, de hecho, no pude ver el 8, digo. Tengo que dar un espacio.
Que frenar, claro.
Tuve que frenar, le tuve que dar un espacio y digo, bueno, mañana veo el 8, como voy a bajar un cambio porque lo que acabo de ver es muy dura.
Aparte de la decisión como de dirección de que Veneno entra a la cárcel siendo la actriz de los 90, no me acuerdo los nombres de las actrices que interpretan a Veneno, pero entra siendo una de las actrices, la más como
sí,
joven.
Daniela Santiago.
Daniela Santiago, y cuando sale, va, en el medio de la cárcel, termina siendo Isabel Torres. O sea, el pasaje, esto es clarísimo, para mí la serie lo dice de forma explícita, el pasaje entre la Veneno en auge y la Veneno en decadencia... Está en la cárcel. Por eso el pasaje entre una actriz y la otra se da en la cárcel.
Y igual el 7 tiene escenas muy hermosas, porque el final del 7 me parece uno de los finales más hermosos que tiene cualquier capítulo de toda la serie de La Veneno. Que bueno, finalmente Valeria saca el libro, está la presentación del libro, que esa es otra de las tramas. Hay tres tramas, para mí hay tres tramas, dos muy dolorosas, que una es cuando Paca y Cristina se pelean. Porque cuando Cristina sale de la cárcel quiere volver a ser la estrella que era, quiere volver a los medios, y para volver a los medios está dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a los medios, inclusive inventar una pelea entre ella y Paca, que se pelearon, decir eso en los medios y que Paca vaya y la desmienta y se peleen en cámara.
Y aparte y, que metafóricamente ahí lo que se está dando es... Otro de los debates que atraviesa la serie, que es la pelea entre la realidad y la fantasía. No solo se están peleando la Veneno con Paca la Piraña, se están peleando la realidad con la fantasía. Porque la Veneno dice, vamos a tirar esta mentira en los medios porque yo tengo que volver. Y Paca le dice, como no, yo en esa no me prendo, yo soy tu amiga, te acompaño todo, pero hasta ahí. Porque yo, digo, Paca la Piraña representa la realidad en la serie, por eso no la está interpretando una actriz, se está interpretando ella misma. Es la verdad, es lo que pasó, es la historia. En cambio, la actriz que interpreta la Veneno es la fantasía de la Veneno. Y ahí no solo se pelea la realidad con la fantasía, se pelea la Veneno con la Piraña con todo lo que eso significa.
Te aplaudo. Es tal cual.
O sea, estoy haciendo catarsis, ¿sí?
Obvio, pero la serie habla de una hipertextualidad todo el tiempo. Todo el tiempo, que es increíble. O sea, eso yo me doy cuenta, es parte del paralelismo, otra vez, de toda la serie que hace, porque es todo un espejo de cosas.
De cosas.
De cosas que sí, le habla sí, al sí. espectador, que le habla a la Veneno, que le habla a todos.
Sí,
y es increíble. Por eso para mí es una de las series del año. O sea, el el análisis que estamos haciendo es todo lo que la serie nos está mostrando. Y es tremendo.
Y todo lo que estamos dejando afuera.
Sí, ni hablar. Y la pelea de... O sea, la pelea a mí de Paca y Cristina me dolió más inclusive que la pelea de Cristina y Valeria, que eran madre e hija en un punto.
Total.
Pero es porque es como hablábamos fuera del episodio, hablábamos que Paca es la persona que la va a buscar a la nueva Cristina, a la nueva Veneno,
sí.
a la cárcel.
Total.
Y
sí, la que no la dejó nunca, ni en el peor momento. Sí.
Y es la que la frena. Es la que la frena y le dice, mirá, tipo, no vayas a los medios, ya estás como en tu punto más bajo, no sigas cayendo. Y no. Cristina, en ese ego que tiene, en esa idea de fama, en esa sombra que está mostrando, quiere ir a toda costa. Y ahí se pelean, y ahí se queda sola también,
sí,
de vuelta.
Total, total.
Y bueno, vemos la escena final del 7, que para mí es una escena hermosa. Y hay un guiño ahí a Yedet también, que es
you
ella bailando Pet Shop Boy.
You are always on my mind.
Toda viva en la presentación del libro, y además hay un montaje increíble que nos muestra toda la transición
entera
de la Veneno, de siendo sí. Joselito haciendo la Veneno que
de hecho es
en
al
2006.
Revés. De eso es lo que me parece a mí recontra lindo, que es que para mí el capítulo 6 y el capítulo 2 están conectados. Porque el capítulo 2 plantea una pregunta también. Así como el 1 plantea la pregunta de qué rol cumplen los medios de comunicación, el capítulo 2 lo que pregunta es ¿por dónde empezamos a contar la historia de la Veneno? Que es la pregunta que se hace Valeria
Total.
Como escritora y que le responde su profesora. Y la profesora le dice, y por el principio. Y ahí empieza el flashback en donde te cuentan Joselito era un niño de Adra. Y ahí arranca la serie. para mí se conecta con este capítulo porque la serie lo que va haciendo es una transición lineal desde que Joselito era chiquitito hasta que llegás a La Veneno como una señora adulta mayor. Pero en el capítulo 6, cuando el libro se publica, cuando la historia de La Veneno se completa, ¿qué pasa? Hay una secuencia de montaje en donde el personaje transiciona para atrás. O sea, empieza siendo La Veneno bailando en un boliche, de repente es La Veneno más joven, de repente es La Veneno más joven, de repente es Joselito, de repente es el niño Joselito, ¿entendés? Como hace una especie de intercambio entre el capítulo 6 y el capítulo 2. Y en donde la serie también hace un intercambio de la dirección hacia la que está yendo.
Sí, total.
Es hermoso el capítulo 7. Aparte se llama Una de Nosotras.
Sí, los nombres de los capítulos son muy importantes también. Después
Es
podríamos
muy importante.
nombrarlos.
Después podríamos nombrarlo.
Bueno, a mí me pasó eso, que tiene uno de los finales más hermosos que viene una serie por esto, por la transición, y además termina ella bailando sola y dice, che, tipo, tenemos una gorra, pero no hay nadie más. Y Valeria le dice, déjala bailar un poco más. Y todo lo que significa eso en la
Sí,
fantasía realidad que todos
total.
hablamos,
Sostengamos la fantasía un ratito más.
sostengamos esto un poco más. Que ella viva esta imagen que ella tiene de Cristina un poco más. Que la hace feliz.
Total.
Que vivió tan, que tenga una esperanza, que la haga feliz, que este libro es tan importante para ella porque nuevamente vuelve la Veneno a ser alguien, siendo nadie.
Vuelve a ser de
El
interés.
libro la vuelve a poner de interés, el libro la vuelve a poner ahí en la boca de todos, que un
Total.
poco Cristina La Veneno siempre quiso eso. Entonces, ese final resume todo eso para mí y es
Sí,
increíble.
total.
Además de
Total,
la
total.
transición al revés que hacen, que ves toda la transición de La Veneno, que la ves a Valeria finalmente cumpliendo su deseo de publicar. Y cumpliendo también el deseo de Cristina de que siga siendo nombrada, siga siendo una referente. Y
Total.
bueno, el capítulo 7 resume todo eso, que es hermoso.
Sí, sí, sí,
Y
sí, sí.
finalmente llegamos al capítulo 8 y te
Uf.
analizamos todos los capítulos, porque es imposible no analizarte todos los capítulos de esta serie, porque todos tienen algo para decir.
Todo vale la pena.
El capítulo 8, que es también un paralelismo de la familia, siendo Valeria la familia de Cristina La Veneno, siendo familia la Valeria versus la familia La Veneno de sangre, digamos.
Sí. Sí, pone en eje esto el paralelismo de género, por decirlo de una forma, ¿no? Porque está toda la familia que le sigue diciendo hermano y que lo sigue llamando como Joselito, que es la familia biológica, y está la otra familia, que es la familia adoptiva, la familia travesti, la familia que la acompañó a Cristina en todo su despliegue como mariposa, digamos. Pero se genera como un conflicto de interés frente a la falta de La Veneno como ente autónomo. Frente a la muerte de La Veneno, porque el capítulo 8 arranca con la muerte de La Veneno, se da esto como, bueno, ¿y con el cuerpo qué hacemos?
Y el capítulo se llama Los tres entierros de Cristina Ortiz. Me parece como también
Muy
muy
fuerte.
contundente, muy
Sí.
fuerte. O sea, son los tres entierros. Y me parece que, bueno, también trata esto de la fantasía realidad porque
Sí,
Valeria
sí.
tiene esta fantasía de finalmente bebé con la Veneno. Valeria le miente, o sea, le cuenta la fantasía del funeral que ella misma quiere, que tiren sus cenizas en el Parque del Oeste, con todas las trabajadoras sexuales, con todas las compañeras, todas las putas, todo el mundo, una fiesta, su funeral, fue realmente una fiesta, a el funeral que realmente fue, o sea, lo que
Dos
realmente fue,
personas
a
solitarias
dos
dejando
personas
el frasco.
solitarias, tuvo tres autopsias, no se sabe bien si se murió, la mataron.
Eso me parece una gran decisión de la serie no resolverlo. ¿Sabes por
Sí.
qué? Porque siento que habilita un debate, que no está en la serie, pero que lo habilita. Porque si vos terminás la serie diciendo fue un travesticidio, o si terminás diciendo no, fue un suicidio, o fue un accidente, si vos resolvés eso, cerrás la historia, sí, pero no abrís la posibilidad de debatir sobre quién mató a Cristina Veneno, en el sentido más filosófico. Porque si, a ver, si hay una persona que agarra un cuchillo, un arma o con los puños mata a una travesti, cualquiera sea, efectivamente hay un asesino o asesina, efectivamente hay un travesticida. Pero si eso no está, si eso no aparece, inclusive después de tres autopsias, no podemos dejar de hablar de travesticidio. Porque, a ver, Estamos hablando de la historia de una persona que fue excluida y marginada tantas veces que la sociedad en todo su conjunto, por acción o por omisión, está ejerciendo un travesticidio social. Y eso es algo que en la serie no está abordado, pero la decisión de no contar cuál es la causa de la muerte de la Veneno habilita la posibilidad de que pensemos en travesticidio social, en la razón por la cual la mayoría de las trabas mueren. Porque no hay una, porque hay una sociedad que no reacciona frente a las injusticias, frente a las violencias, y que permite que pasen cosas como las que le pasaron a la Veneno o a cualquier otra traba. Digo, lo van a ver quien se murió porque la mataron. Diana Sacayán se murió porque la mataron. Digo, eso está buenísimo hablarlo. A pesar de que la serie no aborde, hablar de travesticidio social es fundamental.
Sí, es una lectura súper válida de qué podés hacer del capítulo final. Y yo me pregunto esto, de ¿qué pasó? ¿La mataron los medios de comunicación? ¿La mató la sociedad? ¿Se mató ella misma? ¿El paso del tiempo? ¿La realidad? ¿La fantasía? ¿Quién la mató? Como que me abren muchas preguntas que
Total.
también la serie lo trata.
Total.
Para terminar y cerrar y darle un cierre, el capítulo final cierra con un mensaje súper esperanzador, que la Veneno misma dice, más allá de esta fantasía realidad, pero la Veneno misma se lleva esto con ella, es como, qué bonita que es mi vida, ¿no? ¿Me la contás de vuelta?
Sí, es hermoso.
Y nada, te deja como destrozada, pero
Sí.
con un calor.
Sí, te deja como diciendo, bueno, le pongo play al primer capítulo otra vez.
Sí,
Ah.
definitivamente.
Sí, sí, sí.
Es una serie que te pasa por el cuerpo entera, o sea,
Sí,
te pasa por
total.
arriba, te sacude, te hace plantearte un montón de preguntas, te muestra una realidad. Nada, está súper bien realizada porque habla de un montón de tópicos que los
Sí.
tratamos todos en este episodio, pero una
Sí,
nueva
total.
visibilidad, una exclusión social laboral de las personas trans, un espejo entre una transición con apoyo y sin apoyo, la importancia de la autodeterminación del género, la violencia de género, la importancia de una comunidad y una familia del apoyo de la otra persona. Y bueno, ni hablar de la representación trans, pero bueno, la
Sí, y
Veneno
de los
trata...
roles, no, de los, del rol social de los
Sí,
medios de
de
comunicación,
los
de qué
roles sociales de los
importancia
medios.
tiene que un podcast hable de esto, que una serie de televisión hable de esto, y cómo eso puede cambiar vidas.
Entonces, para concluir, espero que este podcast, que hayan escuchado este podcast, que le den ganas de ver la Veneno, que les den ganas de buscar realmente la vida de la Veneno, que den ganas de
Sí.
debatir,
Sí.
de buscar estos tópicos, de replantearse estos tópicos, y no solo personas de la comunidad LGTB, sino
Cualquiera.
todo tipo de personas, cualquier
Sí.
tipo de personas, porque como dije al principio del episodio, no necesitas ser trans para que esta serie te interpele.
Total.
Creo que puede llegar a interpelar a cualquier persona. Creo que ves una vida súper dura de alguien que fue real y que terminó de esa forma, y empezar a plantearse cosas, a debatirse, a cuestionarse uno, a
Sí.
hacer la propia deconstrucción. Y me parece que, bueno, La Veneno es una serie que se estuvo hablando mucho, que me parece que es fundamental hoy en día una serie así, que estuve esperando mucho una serie así y
Sí,
que está buenísima.
hispanoparlante también, porque no nos olvidemos de eso, como la
Hispanoparlante.
importancia de escuchar nuestro propio idioma.
Totalmente.
Y yo invito a cualquiera que tenga ganas de transitar esta transición audiovisual que es ver La Veneno, a que un poco también se proponga interiorizar la vida trans, lo trans, porque, a ver, todos sabemos que las personas trans existen. Quiero creer que la mayoría de nosotros entendemos que las personas trans merecen dignidad. Quiero creer que somos una mayoría. Pero después hay algo que es que si lo trans es ajeno a nuestra vida diaria, si no vivimos con una persona trans, si no conocemos personas trans, es lógico, es hasta normal, diría, con lo raro que es usar esa palabra, que hay cosas que no se entiendan y que hay cosas que no nos interpelen. Pero lo importante también es aprovechar esta oportunidad para dejarse interpelar por una vivencia que no es la nuestra y que podamos internalizar lo trans en nosotros mismos. No necesitamos ser trans para, aunque sea por un segundo, por un ratito de todo este proceso de 8 capítulos, digamos como, ¿y si soy trans? ¿Por qué no soy trans? O sea, ¿y qué es lo trans en mí en ese sentido? Parece que esto es una invitación igual, es un juego, no es algo que es obligatorio, pero no sé, piénsenlo, fíjense qué les genera transitar lo trans en su propio cuerpo.
Bueno, me parece que es una gran frase, pregunta o conclusión para terminar el episodio.
Experimento.
Experimento. Vean La Veneno nuevamente. Gracias, Ari, por estar acá y hablar de esto conmigo.
Te quiero mucho, te amo.
Yo también. O sea, salió un gran episodio. Espero que lo escuchen. Espero que se acerquen a la serie si no la vieron. Y bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter como @hypeadopodcast, en Instagram como @hypeados. Ya Hypeados está por cumplir 4 años, así que se viene el episodio aniversario, episodio muy esperado por todos. Y bueno, muchas gracias de vuelta, Ari, por estar acá.
Gracias a
vos. No podía haber hecho este episodio con ninguna otra persona que no seas vos.
Yo tampoco.
Así que nada, nos vemos a la próxima. Gracias por escuchar. Chau, chau.
Hypeados.